Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Me llamo Kyle, soy el pastor principal aquí en Crossroads. Hoy es la segunda semana de una serie que estamos haciendo sobre la oración llamada Oraciones Audaces. Y lo hacemos porque la mayoría de nosotros oramos lo contrario a las oraciones audaces. Si oramos, lo hacemos con timidez. Casi como si Dios fuera un padre al que no le gusta que le molesten. Siempre está de mal humor, es tacaño, ya sabes. Como si le pidieras $20 y él te dijera $10, ¿para qué necesitas $5? Eso es, lo obtendrás eventualmente. Y él no es así. Si no escuchas nada más hoy, Dios es un Dios que tiene sueños descabellados para tu vida que superan tu imaginación. El fin de semana pasado, nuestro pastor principal, Brian Thom, dio inicio a la serie. Habló de cómo la oración es una presión, puede moldearnos y reformarnos. Y como uno de sus ejemplos, mostró una foto de mis dientes antes de los brackets, aquí mismo. Muchos de ustedes me han preguntado desde entonces si Brian me dijo que iba a hacerlo o si me pidió permiso antes de hacerlo. Y solo quiero tranquilizarte y dejarte completamente seguro sobre el estado de nuestra amistad. No, no lo hizo. Tiene mi teléfono y correo de la oficina, el de Sara, mis hijos, padres y hasta palomas mensajeras. Tenía muchas formas de decírmelo, pero decidió no hacerlo. Y en realidad está bien, lo acepto. De hecho, rezo para que Brian se inspire en mi ejemplo de cómo estuve dispuesto a ponerme brackets para corregir mis horribles y que Brian decidiera ponerse brackets para su asqueroso y torcido meñique. No sé si hacen aparatos ortopédicos para eso, pero probablemente alguien pueda ayudarlo. Es solo mi oración. Eso es lo que estamos orando, lo que estamos hablando hoy, oraciones audaces. Por cierto, algunos de ustedes pensarán, no sé si creo en esto. Hablas de orar, de hablar con Dios, ni siquiera sé si existe. No pasa nada, no pasa nada. Mi esperanza es que hoy escuchen hablar de un Dios que desearían que fuera real si no hay nada más. Y que tengan la audacia de intentar ver si existe a través de la oración. La oración es básicamente una prueba de sabor a la que Dios nos invita. Lo dice en el Salmo 34, versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichoso el que en Él se refugia. Y mi esperanza hoy es que, antes de que terminen esta experiencia, mi esperanza es que realmente lo prueben hoy. Eso es lo que espero. Oraciones audaces hoy. Quizás hayas oído esa palabra antes en la experiencia. No es una palabra que usemos muy a menudo. La definición de audacia es la disposición a asumir riesgos sorprendentemente atrevidos. Puede que se salga de lo convencional y llegue a Dios. Pero Dios es un Dios que promete en sus escrituras que tiene sueños descabellados para su vida. Pero aquí está el kit de la cuestión. No se harán realidad a menos que tú y yo oremos oraciones audaces. Eso es lo que buscamos hoy. Antes de continuar, oremos juntos. Dios, muchas gracias por la verdad de tu palabra. Y pido por todos nosotros, creamos en ti o no, que hoy tengamos la audacia de considerar que tal vez seas quien dices ser y que nosotros podamos ser quienes tú dices que somos. Amén. Amén. Bueno, el 23 de agosto, 1963, el doctor Martin Luther King Jr. pronunció lo que sería uno de los discursos más famosos e impactantes de la historia de la humanidad ante una multitud de 250,000 personas. Repitió 8 veces una frase de 4 palabras, una frase que ha resonado en todo el mundo y a lo largo de generaciones en las décadas posteriores. 4 palabras. Yo tengo un sueño. Ahora bien, ¿de dónde sacó el doctor King la idea de un sueño? Pues resulta que del Dios al que seguía, un Dios que da sueños. El Salmo 126:1 dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Una de las características fundamentales que definen a las personas que creen en Dios y lo siguen es que el pueblo de Dios se mueve por los sueños. Ahora, los sueños no son metas, las metas son diferentes. Pero una meta se logra, se puede lograr con mi propio esfuerzo. Con un poco más de esfuerzo, con un poco de suerte, puedo lograr una meta. Con un poco de perseverancia, puedo llegar allí. Con un poco de esfuerzo, puedo hacerlo realidad. Eso no es un sueño. Un sueño es una visión a largo plazo dada por Dios. Y por cierto, solo puedes lograrlo con su poder. No importa los recursos que tengas, tus contactos o tu esfuerzo, nada de eso puede hacer que el sueño se haga realidad. Quizás el sueño de tu vida es que tu vida sea algo más que consumir basura hasta que mueras. Sí, Dios tiene un propósito para ti y un plan para ti, y es posible que quiera cambiar el mundo para ti. Quizás un sueño en tu vida es que nuestro país algún día sea como el Dr. King soñó que sería. Quizás para ti sea que se elimine la pobreza en tu familia o en las zonas en las que vives. Quizás sea que las relaciones rotas en tu vida puedan sanarse. Quizás sea que tu cuerpo pueda sanarse. Lo que es un sueño para ti y un sueño para mí puede ser diferente según nuestras experiencias. Si nunca has visto un matrimonio durar, para ti un sueño descabellado podría ser simplemente permanecer casado. Si nunca has experimentado o visto a nadie que haya vivido con estabilidad financiera, salir de las deudas podría ser un sueño descabellado. ¿Sabes qué? Por mucho que te esfuerces, no puedes conseguirlo. Quizás ese sea tu sueño descabellado. Pero Dios dice que Él es el Dios que nos da sueños descabellados. En su sentido más amplio, un sueño descabellado dado por Dios es cualquier cosa que te haga decir, vaya, eso sería como el cielo en la tierra. Y se relaciona con la oración, porque si vemos la enseñanza fundamental sobre la oración que Jesús dio, el Padre Nuestro, Él dice, oremos exactamente de esa manera. Y dependiendo de tu formación religiosa, o si no tienes ninguna, es posible que hayas oído, en las zonas protestantes se llama la oración. Los católicos lo llaman el Padre Nuestro. Es la misma oración del mismo lugar, Mateo capítulo 6. Jesús dice que así es como debes orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús dice que si quieres orar en línea con Él, de la manera en que Él te enseña a orar, lo que deben pedir es que el reino de Dios venga aquí y ahora. Y el reino de Dios es básicamente cualquier lugar donde su plan perfecto, su voluntad perfecta, se esté cumpliendo realmente. Pero de nuevo, lo importante es que Jesús dice que no sucederá a menos que oren. Y muchos de nosotros, yo diría en realidad, no oramos por eso. Lo que pedimos es por la tierra en la tierra. Y el cielo tal vez algún día. Oramos por algo un poco mejor. Por lo que creo que rompe el corazón de Dios más que cualquier otra cosa. Oramos por algo aceptable. Dios, ojalá llegue al fin de semana y que fuera una semana aceptable. Dios, si pudiera tener un fin de semana aceptable y llegar al final de mi vida, estaría bastante bien. Y tener una buena cantidad de dinero para mi jubilación, para poder ir a una buena residencia de ancianos y tomarme unas buenas gachas de avena con una buena pajita, qué vida tan maravillosa sería. Así la mayoría ora. La mayoría le pedimos a Dios cosas en línea con eso. Pero si nos fijamos en las enseñanzas de Jesús, Jesús nunca, ni una sola vez dijo que oráramos oraciones normales para tener una vida aceptable. No dijo eso. Ahora bien, ¿tú y yo oramos juntos siguiendo un conjunto de reglas para las oraciones comunes? Quizás nadie nos lo enseñó, pero básicamente es así como lo hacemos. La regla número uno de las oraciones comunes es no molestar a Dios. Ya sabes, Él está ocupado. No sé si lo sabías, el universo es bastante grande y Él lo dirige todo. Así que, sé breve, pide una vez. Creemos que esa es la regla. La número dos es no ponerte demasiado altivo, ya sabes, por encima de tu posición. No pidas algo descabellado. Pide algo normal y Dios estará contento con eso. Él no quiere darte cosas extravagantes, solo cosas normales. Y luego, la tercera regla es tener siempre muchas precauciones. Hazle saber que no pasa nada si prefiere darte cosas que te decepcionen enormemente. Así es como creo que debemos orar. Y sé que este fin de semana tenemos a muchos jóvenes adultos, muchos estudiantes universitarios en particular, porque hoy es el gran relanzamiento de Crossroads Uptown. Vamos. Está sucediendo ahora mismo. Increíble. Visiten este lugar si nunca han estado allí. Es una hermosa y antigua catedral católica que ha sido renovada. Puede albergar a miles de personas. Estoy muy emocionado por su regreso este fin de semana. Pero, estudiantes universitarios, les diré algo. No soy su amigo si no les hablo con franqueza. Se encuentran en una etapa vulnerable de su vida. Están en ese lugar entre la infancia y la edad adulta, donde todas las presiones y el estrés comienzan a acumularse porque se dan cuenta de que su vida depende de ustedes, de ti. Tienes que lavar tu ropa, preparar tus comidas, pagar tus cuentas, hacer todas estas cosas. Tienes que sacar buenas calificaciones en clase. Tienes que conseguir esa pasantía. Tienes que asegurarte de que estás en la carrera adecuada. Todas estas tensiones empiezan a acumularse. Y lo que puede pasar en ese momento es que cometas el error más trágico posible. Es poner una meta promedio en el lugar de los sueños salvajes de tu corazón. Para todos nosotros, Dios creó en nuestro interior un lugar para los sueños descabellados, donde Él quiere hablarnos, quiere decirnos para qué fuimos creados, a qué nos llama. Pero la mayor estrategia es que tomas una meta promedio y la pones allí, en su lugar. Decides que tu vida va a consistir en conseguir un trabajo normal para poder comprar una casa normal, en una calle normal. Decides que tu ambición es simplemente estar tan adormecido que no sientas estrés y te quedas ahí. Y lo más trágico de todo es que tu vida se vuelve completamente inofensiva. Y bueno, ese no es el sueño que Dios tiene para ti. Dios tiene sueños grandiosos para tu vida. Dios quiere cambiar el mundo a través de ti. Eso es lo que Él dice. Él quiere que oremos de esa manera. Dios sabe si realmente creemos en Él por la manera en que oramos. Si oras oraciones comunes, lo que le dices a Dios es que realmente no crees que Él sea quien dice ser. No me crees realmente cuando digo que oremos por el cielo en la tierra. Crees que es una especie de metáfora o no sé qué, pero no me crees. Lo que le dice a Dios si creemos que Él es quien dice ser y que tiene grandes sueños para nosotros es cómo oramos. ¿Oramos con audacia? No creo que la mayoría de los círculos cristianos lo hagan. Hace 20 años hubo una controversia en los círculos cristianos. Probablemente no lo sepan. Se escribió un libro titulado Las oraciones de Jabes. ¿Alguien recuerda la publicación de este libro? Fue una gran controversia. El autor decía básicamente que debemos orar como Jabes, un personaje del Antiguo Testamento. Ahora bien, la Biblia apenas menciona a Jabes. Hay una frase sobre él y luego una frase de oración. Aquí mismo, en Primera de Crónicas 4:10. Jabes ora: Oh, bendíceme y ensancha mis fronteras, y que tu mano esté conmigo y me proteja del mal, para que no me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Ahora bien, Jabes significa dolor. Su mamá lo nombró dolor. Algunas madres dicen, no sabía que eso fuera una opción. De hecho, habría sido un gran nombre para un par de mis hijos. Así que esta oración es dolor orando para tener menos dolor. Es todo. Y creo que hay una razón por la que la Biblia no vuelve a mencionar a Jabes y por la que nadie en el Nuevo Testamento lo pone como ejemplo a seguir. Creo que es porque Dios escuchó esta oración y dijo, ¿eso es todo? ¿Lo máximo que se te ocurre es una vida menos dolorosa? ¿No sabes quién soy? ¿Eso es todo lo que quieres pedirme? Verán, creo que el problema no es que oremos la oración de Jabes. Creo que el problema es que solo oramos la oración de Jabes. Solo pedimos que no haya dolor. Y por favor, escúchenme. Soy el primero en pedir una vida menos dolorosa. Suena genial. De acuerdo, menos dolor, estupendo. Pongámonos a ello. De hecho, hay momentos en mi vida en los que tener menos dolor sería increíble porque te sientes como bajo el agua, sientes que te estás ahogando y que solo poder sacar la cabeza del agua sería increíble. Está bien, pero si eso se convierte en el objetivo de tu vida, si lo guardas en el cajón de los sueños imposibles, has cometido un trágico error y has perdido la llamada de Dios en tu vida. La has perdido. Y tengo buenas noticias. Las cosas mejoran mucho. Él tiene planes mucho mejores y más grandes para ti de lo que puedas imaginar. Si no has escuchado lo que dijo antes, te daré algunos ejemplos de las Escrituras, lugares donde habla de lo que quiere hacer y de lo que es capaz de hacer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lucas 1:37 dice, porque nada será imposible para Dios. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Jeremías 32:27 dice, he aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y la respuesta es, bueno, no. En absoluto, nada es demasiado difícil. Pero la cuestión es que Él no concederá sueños descabellados a menos que ores con audacia. No lo hará. Si lees las enseñanzas de Jesús sobre la oración, más allá del Padre Nuestro, que por cierto, la gente utiliza como fórmula, eso no es lo que es un marco, es una enseñanza sobre la oración, no es una fórmula, no son palabras mágicas que recitas. Pero si vas más allá y revisas sus enseñanzas sobre la oración una y otra vez, verás que Jesús rogaba a las personas que hicieran oraciones audaces, les rogaba. En las 4 biografías autorizadas de su vida, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontrarás estas enseñanzas. Quiero fijarme solo en uno de esos libros, Juan, 3 capítulos seguidos, en los que Jesús le dice a la gente, por favor, por favor, por favor, oren con audacia. Juan 14. Jesús dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, lo que sea, yo lo haré. Y aparentemente, los discípulos no lo entienden, no lo comprenden, porque más adelante en ese capítulo, básicamente dice lo mismo, Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Y de nuevo, no lo entienden, porque vuelve a repetirlo en Juan 16. De cierto, como diciendo, chicos, tengo que repetirlo. De cierto os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Así que tu sueño descabellado no tiene por qué ser algo altruista y loco como es increíble ayudar a los pobres, pero Dios desea que tu felicidad sea completa. Cuando persigues sus sueños, los que Él tiene para tu vida, descubrirás que te conviertes en una persona mucho más feliz. ¿Sabes? Jesús casi exclusivamente a sus discípulos en situaciones en las que tenían que hacer oraciones audaces, casi exclusivamente. No era el tipo de persona que decía, oigan, han completado todo el entrenamiento y ahora están listos para lo siguiente. Simplemente los lanzaba al juego. Hay un momento en el que hay 5,000 hombres, mujeres y niños. Además, son 25,000 personas sin comida escuchando a Jesús enseñar. Y Jesús mira a sus discípulos y les dice, dales de comer. Y ellos respondieron, no hemos traído comida. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es imposible. Bueno, con el hombre es imposible. Dios, yo estoy aquí mismo. Todo es posible. En Lucas 10, los envía de dos en dos. Les dice, no lleven dinero, no lleven sandalias, no lleven ropa de recambio. Salgan, sanen a la gente, echen fuera a los demonios. Y ellos dicen, ¿qué? Porque ustedes me conocen, nada es imposible. Los pone en situaciones en las que sus sueños sobre lo que son capaces de hacer superan con creces lo que pueden pensar y lo que pueden imaginar. Me pregunto si en su vida hay algún lugar, algún sueño que les parezca imposible. Me parece que incluso las personas más fieles y constantes tienen oraciones que no oran porque les da miedo hacerlo. Algo les detiene, les parece imposible o demasiado audaz, o simplemente tienen miedo por alguna razón de orar. En mi vida hay un lugar en el que tengo miedo y estoy orando. Y eso es porque estoy enseñando a mi hijo de 15 años y medio a conducir. Es lo más aterrador que he hecho en mi vida y he estado en situaciones locas. Una vez estuve en la frontera con Siria, a unos cientos de metros de un edificio de la ONU que ISIS acababa de tomar y estaba ocupando en ese momento. Eso fue aterrador. Esto fue mucho peor, sentado a su lado. Una de las cosas que hay que enseñar, le dices, oye, ¿ves la luz roja? Y eso significa que tienes que parar. Eso es muy, muy importante. Pero cuando se trata de la oración, tú y yo tenemos que desaprender las señales que significan detente en nuestras vidas. Si quieres orar con audacia, una de las partes más audaces es que sigas orando. Verás, los soñadores descabellados se niegan a dejar de hacer oraciones audaces. Es una de las claves. De hecho, habrá momentos en tu vida en los que te darás la vuelta y todo el mundo te parecerá rojo. Todas las señales de tu vida te dirán que eso no va a suceder. Es imposible. Ha pasado demasiado tiempo. Si fuera a suceder, ya habría sucedido. Todo apuntará a eso. Y si quieres ser fiel en la oración, tienes que seguir adelante y orar de todos modos. Esta es la historia que vemos una y otra vez en las Escrituras. El padre de la fe, Abraham, sobre quien, por cierto, estamos leyendo ahora mismo. Estamos leyendo la Biblia en un año en la aplicación Crossroads. Si no lo estás haciendo, puedes escuchar la Biblia. Si tienes 10 minutos en tu trayecto al trabajo, escucha la Biblia en un año. Ahora mismo estamos profundizando en la vida de Abraham, el padre de la fe. Una historia increíble. Tiene 75 años y no tiene hijos. Y Dios se le aparece y le hace un sueño loco y descabellado. Génesis 12 también. Dios le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y haré grande tu nombre para que seas una bendición. ¿Saben qué le sucedió después a Abraham? Nada. Durante 10 años no pasó nada. Dios le da un sueño, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué hace Abraham? Bueno, si leen la historia, este patrón se hace evidente en la vida de Abraham. Él tiene este hábito fundamental. Aparece en Génesis 12, versículo 8. Dice, de allí pasó al monte, al oriente de Bet-El, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Eso significa que oraba. Una y otra vez, sin importar lo que estuviera pasando en su vida, cuando las cosas iban mal y sobre todo cuando iban bien, Abraham seguía pidiendo a Dios, seguía haciendo oraciones audaces por ese sueño descabellado de tener una familia que llenara y bendijera la tierra. Lo que me parece realmente interesante es que lo hacía incluso cuando tenía éxito. Estaba hablando con universitarios y jóvenes. Es un momento vulnerable donde se podría optar por metas más realistas en lugar de seguir sueños descabellados. Creo que igual de vulnerable, igual de susceptible, es cuando eres mayor y tienes éxito. Creo que eso te pone en grave peligro de hacer lo mismo, de sustituir un sueño descabellado por una meta mediocre en tu corazón, porque las cosas van bien. Tienes un buen trabajo y una buena casa, una buena cuenta bancaria, te vas de vacaciones, y entonces, tal vez, solo tal vez, esto sea suficiente para suceder. Lo que es notable de Abraham, en parte, es que eso le sucedió a él. Tenía mucho éxito, alcanzó sus metas en los negocios, ganó mucho dinero, tenía mucho ganado. Va a Egipto, regresa rico, pero no deja de hacer oraciones audaces. No renuncia al sueño descabellado de Dios. 10 años después,
De hecho, lo que hace es volver físicamente al lugar donde Dios le dio el sueño y de nuevo invoca el nombre del Señor.
Esto también se dice en Génesis 13. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro.
Y partió del Negev hasta Betel, al lugar donde había hecho el primer altar. Y allí invocó a Abraham el nombre del Señor.
Esto es lo que hace. Este es el ritmo de su vida.
Simplemente regresa y sigue orando.
Y a los 85 años, 10 años después, Dios responde de nuevo y confirma el sueño.
Génesis 15.
Y lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Entonces le dijo, así será tu descendencia.
Y él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Él creyó al Señor. Esto es lo más notable de Abraham. Él creyó al Señor 4 palabras.
Y por eso se le considera el padre de la fe. Simplemente creyó que Dios es quien dice ser y que haría lo que dijo que haría. Llevaba esperando 10 años a los 85 años. Él cree en Dios.
Y adivinen qué pasó después. Nada. Durante 15 años más. No fue hasta que cumplió 100 años que Dios cumplió ese sueño descabellado. Durante 15 años más Abraham perseveró, oró y siguió persiguiendo su sueño.
Y tú y yo tenemos que entender que si vamos a seguir a Dios, si queremos soñar sueños descabellados, si no queremos conformarnos con metas mediocres en nuestra vida,
nos pasará lo mismo.
Tendremos que ignorar todo lo rojo en nuestra vida. Esto es, nunca va a suceder. Todas las señales de alerta en nuestra vida. Esto es demasiado tarde y tenemos que seguir orando. Esta es la historia, no solo de Abraham, sino de todos los héroes de la fe. José en el Antiguo Testamento, de 17 años,
tiene un sueño descabellado enviado por Dios en el que se convierte en un gobernante a cargo de un pueblo.
Y adivinen qué pasa después, lo encarcelan injustamente, vendido como esclavo, encarcelado. Todo es horrible en su vida, eso a los 17 años.
Durante 13 años, su vida va de mal en peor y de repente, a los 30 años, Dios hace exactamente lo que dijo.
Y durante todo ese tiempo, José no deja de creer, no deja de orar audaces oraciones por su visión. Pablo, en el Nuevo Testamento, lo estudiaremos en el Run Journey. Quizás conozcan la historia de la luz cegadora que le ciega desde el cielo, la llamamos la experiencia del camino a Damasco. Él cae al suelo. Dios le da este sueño descabellado para su vida. ¿Sabían que básicamente no sucedió hasta una década y media después? De hecho, durante 8 años vivió solo en una cueva, según creemos.
Parece que el sueño de Dios no se ha cumplido. Pablo persevera y ora. Lo mismo nos pasará a ti y a mí.
¿Por qué cosas has dejado de orar en tu vida? ¿Qué sueño descabellado en tu vida has abandonado? ¿Qué cosa has pensado que si fuera a suceder ya habría sucedido? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué pasaría si tuvieras la audacia de empezar de nuevo?
La audacia de creer que Dios es quien dijo que era.
Así siempre ha sucedido. Siempre ha sido así. En Crossroads hemos visto esta historia repetirse muchas veces. Esta audacia de orar y seguir orando.
Hace unos 20 años, Dios nos dio la convicción como iglesia de que nuestro trabajo era cuidar de los pobres de nuestra ciudad.
En ninguna parte de las Escrituras Dios dice, gobierno, tu tarea es amar y cuidar a los pobres.
En cambio dice, iglesia, seguidores míos, esa es su tarea.
Así que teníamos esta convicción y eso se convirtió en un sueño descabellado. Y si, en lugar de limitaros a intentar ayudar un poco con la pobreza en nuestra ciudad, ¿qué pasaría si intentáramos eliminar de raíz la pobreza generacional? Es un sueño descabellado. Y ese sueño descabellado se convirtió en una visión llamada CityLink Center, un centro integral para ayudar a las personas a escapar de la pobreza generacional.
Eso fue alrededor de 2002, 2003.
Y lo que sucedió después es lo mismo que sucedió en la Biblia. No encontró más que nada. Resistencia tras resistencia, titular tras titular, escribiendo sobre lo terrible que era la idea. 2 años de batalla judicial que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia del estado de Ohio.
Esta batalla, la recaudación de fondos que se llevó a cabo, fue una locura. Pasaron 10 años desde el sueño hasta que se abrieron las puertas.
Abrieron. Y lo que pasó cuando se abrieron es que entraron por esas puertas personas que tenían el sueño descabellado de que tal vez algún día podrían escapar de la pobreza que siempre habían experimentado en su familia. Nunca habían visto a nadie conseguir un trabajo, acumular ahorros. Nunca habían visto a nadie tener una casa en propiedad.
Y este sueño descabellado comenzó a hacerse realidad gracias a las audaces oraciones que se oraron en su nombre.
Si no sabes nada sobre el CityLink Center, creo que esto te animará.
Padre, que tu espíritu esté presente en este edificio, muy presente. Queremos que la gente te sienta cuando entremos allí y queremos que la gente te sienta cuando entren allí para siempre. Percibirían que hay algo diferente en este lugar. No es la arquitectura, no es la pintura, Simplemente hay algo diferente y queremos que seas tú. Espíritu Santo, si alguna vez habitaste en un edificio, desde el templo, nos encantaría que este fuera el primero. Queremos que estés ahí porque las personas que te siguen están ahí. Tú haces de este un lugar especial. Queremos ser tus manos, Padre. Di que sí a estas oraciones durante toda esta noche.
Hace años, nuestra iglesia hizo una oración audaz. Le pedimos a Dios un lugar donde la gente de nuestra ciudad pudiera acudir en busca de ayuda real para un futuro real. Un lugar construido sobre la dignidad. Un lugar donde la iglesia interviene con todo lo que tenemos.
CityLink se encuentra en el 800 de Bank Street, en el West End. La organización ofrece una serie de servicios bajo un mismo techo para ayudar a los clientes a emprender un camino de crecimiento y esperanza duraderos.
CityLink está sacando a los habitantes de Cincinnati de la pobreza a través de un nuevo programa.
Nos centramos realmente en las necesidades de los clientes y les proporcionamos los servicios y recursos necesarios para ayudarles a alcanzar sus objetivos. Alcanzarán sus metas.
Hoy en día, esa oración tiene un nombre. CityLink. Y cuando entras, no parece un programa, parece una comunidad. Entrenadores, clases, cuidado de niños, formación, todo bajo un mismo techo, construido en torno a una idea. No tienes que resolver tu vida solo. El milagro no es el edificio, son las personas que hay dentro. Personas que dan pasos firmes hacia la vida para la que Dios las creó.
Salir de la cárcel, por fin llegué al centro de reinserción social. Tuve que pasar unos 6 meses allí. Afortunadamente, tuve una administradora de casos decente. Ella me dijo, oye, ¿por qué no vas a ver qué tal está CityLink? Y en cuanto llegué aquí, supe que estaba en casa.
Cuando me enteré de CityLink y llegué aquí por primera vez, estaba nerviosa porque no sabía qué esperar. Estaba muy nerviosa porque era un entorno nuevo, algo nuevo para mí.
Así que cuando llegué aquí por primera vez, se sentaron conmigo y me dijeron, bueno, ¿qué programa quieres hacer? Construcción. Te enseñan conocimientos básicos, herramientas básicas, cosas que ni siquiera conocía. He trabajado en muchas obras.
Cuando ingresé en la clase de cocina y en el programa de formación, sí, realmente pensaba que sabía muchas cosas, pero había algunas que se me escapaban, como los conceptos básicos. Así que no solo adquirí habilidades, sino que también obtuve un certificado de seguridad alimentaria. Eso me permite estar en la cocina y servir la comida de forma segura. Tengo las habilidades y los conocimientos necesarios para hacerlo.
Cuando te gradúas, te reúnes con los empleadores y en menos de 24 horas ya tenía mi licencia, un trabajo y un coche. Eso fue un gran paso adelante a la estabilidad.
Ahora trabajo en Southern Grace, así que conseguí ese puesto desde aquí. Eso me abrió una puerta a un lugar donde es como si tuviera una familia. Siento que tengo un trabajo con una familia.
Estoy en mi propio lugar. Gracias a CityLink. Conseguí un trabajo gracias a CityLink. Si no tuviera CityLink, no sé dónde estaría.
Ya sabes, no se oye decir que eres importante o que la gente realmente se preocupa por ti. Te preguntas, ¿me quieren? ¿Se preocupan por mí? O, ya sabes, ¿dónde podría estar ahora? Y esta es una de las muchas razones por las que mucha gente tiene pensamientos suicidas o no quieren luchar por sí mismos porque sienten que nadie lucha por ellos, pero en realidad siempre hay alguien luchando por ellos, porque Dios lucha por ellos, incluso cuando nadie más lo hace. Solo tienes que confiar y creer que las cosas mejorarán, porque nunca en un millón de años pensé que estaría aquí sentado, justo aquí, pudiendo contar un poco de mi historia. Ya no estoy sobreviviendo, estoy viviendo de verdad.
Hombre, me encanta. Esas historias son increíbles. Ella dice, nunca en un millón de años. Es un sueño descabellado que se hizo realidad gracias a oraciones audaces. Las oraciones audaces convierten los sueños descabellados en realidad. Así es como funciona. Oraciones audaces. Por cierto, ya saben que en Crossroads donamos $1,000,000 al año a CityLink. $1,000,000 cada año para financiarlos. Y es una de las mejores inversiones que hacemos. Solo en el último año de clientes, recibieron $4,8 millones adicionales en nuevos ingresos gracias a CityLink y a la mejora laboral que tuvieron. Es una locura, una locura. Un rendimiento de 4,8 veces nuestra inversión. Si te dijera que conozco unas acciones que te darán 4,8 veces tu dinero en 12 meses, dirías, pon todo mi dinero ahí. Esa es la inversión de CityLink. Estamos muy agradecidos a su personal y a sus voluntarios. Si quieres ser voluntario, ve a citylink.org. Hoyfer. Hasta ahora atienden a 7,000 clientes. Increíble.
Te diré que como las oraciones audaces convierten los sueños descabellados en realidad, recibes este aliento para rezar oraciones más audaces cuando ves que estas cosas realmente suceden.
Una de mis nuevas oraciones audaces, uno de mis sueños descabellados, es que Dios aumente el número de CityLinks. En este momento hay 12 ciudades que están considerando CityLink y lo que significaría tener uno en su área. Estoy orando para que todos los lugares donde estamos actualmente, Dayton, Columbus, Lexington, tengan un CityLink. Que todas las ciudades a las que vamos tengan un CityLink. Es un sueño descabellado. No hay forma de que eso suceda en este momento, a menos que Dios se manifieste. Es una oración audaz.
Pero lo he visto suceder una y otra vez. Crossroads Uptown, un ejemplo perfecto.
Tuvimos que cerrar Crossroads Uptown durante COVID, una de las reuniones más dolorosas en mi vida. Reunimos a los 60 voluntarios principales y los sentamos en la parte de atrás de esa sala, en esas gradas. Quizás estés sentado ahí ahora mismo.
Los reunimos y les dijimos que teníamos que cerrarlo, que no era el momento adecuado.
Y antes de esa reunión, estaba de pie en el hermoso auditorio y mi audaz oración, mi sueño descabellado era, Dios, no dejes que esto sea el final.
Dios, que esto vuelva a abrir algún día.
Sin recursos, sin planes, sin capacidad para hacerlo realidad.
Pero un sueño.
Y una oración. Hace 12 meses me reuní con los 20 líderes estudiantiles de nuestro ministerio universitario en Crossroads Uptown y les pregunté, ¿cuál era el sueño descabellado que tenían para su ministerio?
Me dijeron que habían oído historias y rumores de cuando el lugar estaba lleno de gente y vida, pero ninguno de ellos lo había visto nunca. Era un sueño.
Y dijeron, lo que soñamos es una experiencia a la que podamos invitar a nuestros amigos, algo grande e increíble que ocurra con regularidad. En ese momento pensé, Dios, están pidiendo que esto vuelva a abrir. Eso es lo que están pidiendo. ¿Podrías hacer que suceda? Eso dio inicio a una nueva serie de oraciones audaces. ¿Y quién lo diría? Aquí estamos, reabriéndolo. Por cierto, esto es una locura.
Esa reunión fue hace exactamente 360 días.
¿Saben lo que es 360? Es un giro completo. Verán, a veces en nuestra vida no se nos ocurre que Dios quiera cambiar completamente las cosas. No se nos ocurre, pero Dios tiene sueños descabellados. Les aseguro que son más grandes y mejores de lo que pueden imaginar. Lo he visto personalmente en mi vida. Oraciones que ni siquiera yo había orado. Cuando tenía 17 años, mi mamá se me acercó y me dijo, «Oye, Dios te está llamando para que seas predicador». Me lo dijo, lo escuché. Arrancó la página de su Biblia con un versículo sobre ser predicador. Me la entregó, «Dios va a hacer esto en tu vida». Y yo le respondí, «No, gracias. Ese no es mi sueño».
Y pasé años, a veces lejos de Dios, siguiendo caminos que no tenían nada que ver con predicar o estar en el ministerio.
Conseguí un trabajo en una empresa estadounidense. Obtuve un título en diseño. No lo perseguí, pero mi mamá siguió orando, siguió orando.
Y 13 años después, a los 30, me subí a este escenario y prediqué mi primer
mensaje. La oración.
Convierte los sueños descabellados en realidad.
Ahora, en mi vida, así es como oro. Oro oraciones descabelladas por mis hijos. Sí, quiero que tengan una buena casa y un buen trabajo. Y sí, todo eso está bien. Pero más que eso, quiero que millones conozcan a Jesús a través de ellos. Ese es mi sueño y mi oración audaz. Y oro por ellos regularmente. ¿Por qué?
Porque quiero que conozcan a un Dios que tiene sueños y planes para sus vidas más grandes de lo que ellos pueden imaginar. Porque ese es el único Dios que existe.
Y si ese no es el que tú sigues, entonces no estás siguiendo al Dios de la Biblia. Él es para ti. Él tiene grandes planes para ti. Y sé que tal vez al escuchar esto pienses, Dios, esto es muy diferente a la religión en la que crecí. Esto no se parece en nada a la religión. Exactamente, porque no lo es. No es religión. La religión dice que Dios quiere que ores y Él es como, cuenta el número de oraciones. Ya sabes, si rezas 7 Ave Marías o Padre Nuestros, eso no es suficiente. Él quería 8.
Oh, se me pasó. Quizás la próxima vez.
No, eso no es Dios.
Él tiene planes y sueños y como en cualquier relación, quiere que le hables. Él quiere saber si crees que Él es quien dice ser.
Pero sé que, para ti, lo más importante en lo más audaz tal vez no sea eso.
Podría ser creer que tú eres quien Él dice que eres. Que eres amado. Que eres elegido. Que hay sueños y planes para ti.
Demasiado audaz. Y lo entiendo, amigo. Lo entiendo.
Pero sé que Él tiene planes. Sé que Él tiene sueños para ti, porque los tiene para mí.
No soy nadie especial. No saqué sobresalientes en mi boletín espiritual cuando era joven y sigo sin sacarlos.
Pero Dios tiene grandes sueños para mi vida y sé que también los tiene para ti. Si tienes la audacia de creer en Él.
Mi oración por ti en este momento es que tengas la audacia
para creer que eres quien Él dice que eres.
¿Quieres saber quién eres? Eres hija del Rey. Eso es lo que eres. ¿Quieres saber quién eres? Eres un hijo del Dios Altísimo. Eso es lo que eres. Y Él tiene sueños y planes grandiosos para tu vida. Si te inclinas y le oras oraciones audaces, peligrosas, arriesgadas y atrevidas, antes de que te vayas, te voy a invitar a que lo hagas ahora mismo. Y si todo esto es un ejercicio mental y pensamientos interesantes sobre la oración, entonces hemos perdido el tiempo juntos. Antes de irte, intenta orar. Cierra los ojos ahora mismo. Tu audaz oración puede ser de 4 palabras. Dios, creo en ti. Ora eso ahora mismo. Quizá no sepas cuál es el sueño descabellado para tu vida. Pero si Él tiene uno que te gustaría, díselo. Quizás sabes cuál es ese sueño descabellado. Todo este tiempo has estado pensando, oh tío, eso es. Oh tío, no he orado por eso. No he sido audaz. Empezaremos ahora mismo. Pídeselo. Dios, gracias por ser el Dios que sueña sueños descabellados. Gracias por ser el Dios que no nos deja conformarnos con metas mediocres, sino el Dios que quiere cambiar el mundo en nosotros y a través de nosotros. Eres tan bueno. Y Dios, solo diré que creo que eres quien dices ser, y creo que yo soy quien tú dices que soy. Amén.